Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, los saluda Itza Carmina Salazar Quiñones en conducción y hacemos un agradecimiento y un reconocimiento a cada una de las personas que hacen posible este programa. En coordinación de producción, a Silvestre Canil Díaz, asistente de producción, Andrea Díaz, y en controles y transmisión en Facebook Live, Israel Ramírez, y webmaster, Benito Villaseñor. Y claro, en la subdirección regional, a la maestra Elia Macías Vargas. Y recuerden, radioescuchas, que se pueden comunicar con nosotros en línea directa al 317-38-250-31 o al 317-38-265-32. También dejarnos todos sus mensajes, dudas, sugerencias de temas. Y también seguirnos en la página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3, y también en el Facebook de Consumo Bienestar. Y bueno, pues esta tarde tenemos un tema, vamos a hablar por qué y cómo incluir este mentado grupo que nos están pidiendo que aumentemos, que son las verduras y las frutas, en nuestra alimentación. Y bueno, pues para eso hemos invitado a la nutrióloga Tania Montserrat Rayas Peña. Ella ya en otras ocasiones nos ha acompañado. Les platico un poquito, pues que ella es educadora en diabetes, tiene su diplomado en síndrome metabólico y obesidad y actualmente se dedica a la consultoría privada aquí en Autlán. Muchas gracias, Tania.
Hola Itza, muchas gracias. También a todos nuestros radioescuchas, es un placer estar nuevamente acompañándote en este programa.
Bien, cuando te hice la invitación por ahí para tener un poquito ahí de antecedente, le comentaba, pues precisamente arrancando el año, una de las, digamos, deseos o recomendaciones, si ya fuimos al médico o nutriólogo, pues es que se incluya este mentado grupo de las verduras y frutas, ¿no? Entonces, platicando con Tania, pues, y yo también en esta parte de cómo incluirlas en mi alimentación, y nuevamente que nos recordaras el por qué es necesario incluir este grupo de verduras y frutas.
Claro que sí, Itza. Mira, yo creo que lo más conocido sobre este grupo de alimentos y que ya hemos escuchado todos es que nos aportan vitaminas y minerales, ¿no? Es lo principal. A veces no sabemos ni a qué nos referimos, pero sabemos que nos aportan vitaminas y minerales que son vitales para el buen funcionamiento de todo nuestro organismo. Pero hay que recordar que también nos aportan o son muy buena fuente de fibra dietética y de agua. A su vez, van a contener muy poquita o nada porcentaje de grasa y pues a su vez también van a tener muy poquitas calorías. Es por esto que son tan importantes. Van a tener funciones protectoras para prevenir enfermedades como son hipertensión, diabetes, dislipidemias e incluso algunos tipos de cáncer o enfermedades mentales como el Alzheimer, ¿no? Entonces estamos hablando que pues son totalmente importantes como todos los grupos de alimentos. Ya si nos vamos más a fondo, nos ponemos a buscarle por otro lado, por así decirlo, pues se encuentra el impacto ambiental que van a tener el consumo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues para la producción de frutas y verduras se requiere menos agua, se requiere menos tierra en comparación de otro tipo de producción de alimentos, como son los de alimentos de origen animal, ¿no? Y también buscándole el lado positivo, pues apoyar localmente el consumo. También eso es súper importante. Así que ganamos todos, ¿no? Por así decirlo, ganamos para nuestra salud, pero también ganamos pues para la comunidad el hecho de aumentar el consumo de este grupo de alimentos que son frutas y verduras.
Sí, y bueno, sumándolo a eso, por ahí también creo que en algún programa ya tocamos que pues que en mayo del año pasado se actualizaron las guías de alimentación para población mexicana y pues que también hacen por ahí recomendaciones y sugerencias acerca de este grupo. No sé si nos puedes recortar un poquito qué se menciona ahí.
Claro que sí. Mira, como lo mencionas, estas guías de alimentación para la población mexicana se actualizan cada año y están al alcance de todos nosotros, ¿no? Solamente que pues a veces no queremos buscarlas o queremos resumirlas. Lo más importante y algo muy puntual que nos dice es aumentar o comer más frutas y verduras frescas en todas nuestras comidas. O sea, es una frase súper corta, muy fácil de comprender, ¿no? ¿Por qué nos lo dicen? Bueno, todas las encuestas y los resultados nos están diciendo que, por ejemplo, en el grupo de niñas y niños, el consumo de frutas y verduras está muy bajito, menos de la mitad están consumiendo. Por ejemplo, 2 de cada 10 niños consumen verduras y 4 de cada 10 comen frutas. O sea, ni siquiera la mitad de los niños están consumiendo las frutas y verduras necesarias. Si nos vamos a otro grupo de personas que son los adolescentes, 1 de cada 4 consume verduras y 1 de cada 3 consume frutas. O sea, un cuarto y un tercio de la población de adolescentes. Pero ahí te va lo importante, los adultos, ¿no? Hablando de nosotros, a veces queremos echarle la culpa a los niños y a los adolescentes, pero los adultos, 4 de cada 10 comemos verduras y frutas, o sea, ni siquiera la mitad. Y de estos, ni siquiera diariamente. O sea, a lo mejor te pregunto, oye, Itza, ¿consumes frutas? Sí, pero no de diario, ¿verdad? Hoy sí, pasado, etcétera. Y pues a veces las consumimos ni siquiera en fresco. O ni siquiera consumimos una porción completa, ¿no? Nos encantan las aguas frescas, nos encantan los jugos, o sea, mientras más dulce, mejor. Entonces, creo yo que aquí una parte importante y que nos mencionan las guías es, si nosotros como adultos no ponemos el ejemplo, pues los niños no las van a consumir.
Exacto, ¿verdad? Y bueno, ahorita con toda esta estadística, pues sí es preocupante, ¿no? Sí. Porque en la primera pregunta que te hacía, pues ya nos decías todas las bondades que tienen a la salud en este caso. Y pues si lo traspolamos a los niños que están en formación de hábitos o a los adolescentes, pues van a ser adultos que probablemente su salud se vea ahí mermada en
Así es, momentos. Que puedan desarrollar enfermedades crónicas a lo largo de su vida.
Y la otra que también yo me preguntaba y así en un sondeo rápido, pues casi siempre son más aceptadas las frutas que las verduras, ¿no?
Sí, por lo único que te comento, el sabor dulce o... Bueno, pienso yo que algo muy importante es no saberlas preparar, ¿verdad? No saberlas consumir, ahí está el detalle.
Ok, entonces, bueno, ahorita ya nos mencionaste cómo está esta estadística de bajo consumo en general, diríamos así, y apelando, como tú dices, pues que el adulto, digamos, tiene un poquito más de información, experiencia y noción, pues es un grupo que esperaríamos encontrar cosa diferente en estadística, pero sigue la
Seguimos, exactamente, seguimos igual.
Y le sumaría también que aquí en México y pues aquí en la región de Autlán prácticamente no es problema el tener acceso a fruta y verdura de temporada.
Así es, prácticamente tenemos una variedad muy, muy amplia. Hablando aquí de Autlán o en la región, pues de hecho México, ¿no? Es muy rico, tenemos todos los tipos de climas y somos agricultores, entonces sí. Tenemos todo al alcance de la mano, vamos al mercado y nos encontramos de todo, así que creo yo que no podemos poner peros en ese aspecto.
Y aquí algo que tú resaltas, pero bueno, más adelante te nos lo dices más a detalle, las de temporada, que también tienen su lógica porque aparecen en ese mes del año. O sea, y bueno, en este sentido, no sé si nos puedes compartir algunas recomendaciones de acuerdo a las etapas del ciclo de la vida, podríamos decir, en cuanto a consumo de este grupo.
Sí, claro que sí. Mira, las guías más actualizadas, que fueron 2023, nos hablan de una recomendación para escolares que sean 4 verduras y 3 frutas al día. Para adolescentes, hombres, 5 verduras y para mujeres, 4 verduras al día. para ambos 3 frutas al día. Y adultos nos corresponderían a las mujeres 4 verduras al día, a los hombres 1 porción más, o sea, 5 al día, y para ambos 2 frutas al día. Esto es de manera general en población sana, pues hablando que no estamos llevando un régimen nutricional o que no tenemos ninguna enfermedad crónica.
Okay. Aquí importantísima esa aclaración porque ya lo hemos mencionado, lo ideal es tener nuestro plan de alimentación personalizado, claro, ¿verdad? Y en ese sentido, pues recordando que estas serían como en base a porciones, ¿no? 3 porciones,
sí, y lo que necesitas. Sí, eso es súper importante que lo menciones, conocer las porciones, porque probablemente, te digo una fruta y no te vas a comer una sandía, ¿verdad? Así es. Exactamente. Entonces sí, es muy importante tener la educación alimentaria para conocer cuáles son las porciones y de ahí partir para saber cuántas nos corresponden.
Y recordar, pues un principio básico, pues tenemos derecho a una alimentación saludable, ¿no? Pero pues también tenemos que actuar con información e informarnos, sí, en este caso, ¿no? Si es que no está ahí a nuestro alcance. Y bueno, nos mencionaste un poquito de las bondades de este grupo de frutas y verduras, pero sabemos que hay enfermedades, una de ellas la diabetes o las dislipidemias o la hipertensión o los problemas renales, donde ¿qué pasa con estas recomendaciones de frutas?
Okay, mira, vuelvo a lo mismo, aquí lo ideal es asistir a una consulta nutricional para tener tu valoración, llevar tu plan de alimentación o régimen alimenticio totalmente personalizado, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar de manera general, personas que padecen hipertensión, diabetes, dislipidemias, se recomienda un alto consumo, sobre todo de verduras. Verduras de color verde, verduras frescas de preferencia, por su alto aporte de fibra, ¿no? Aquí lo importante va a ser la fibra. Se sabe por estudios que la fibra ayuda muchísimo a reducir el colesterol, nos va a saciar, aporte de vitaminas, de minerales, y por lo tanto, pues nos va a ayudar a cuidar también el peso, ¿no? Y hay que recordar que sobrepeso y obesidad van completamente ligados a estas enfermedades crónicas. Algo que sí quisiera aclarar, un punto muy importante, hay padecimientos donde estas recomendaciones quedan invalidadas, por así decirlo. Por ejemplo, tal es el caso de enfermedades renales, ¿no? Donde el conteo de minerales, el conteo de agua debe ser muy específico. Aquí sí, totalmente hay que ir al nutriólogo, tu nutriólogo renal, especializado en esta enfermedad, para que pues te pueda hacer tu plan personalizado y bien contadito y evitar tener pues alguna situación que nos empeore, ¿no?
Aquí es muy muy valioso y de suma importancia lo que dices, porque incluso podemos tener el mismo diagnóstico de renal o de hipertensión, pero nuestro cuerpo, nuestros antecedentes, nuestra actividad física es diferente, ¿sí?
Entonces, exactamente,
no nos vayamos con la finta, porque es una práctica que yo he visto de fui con el nutriólogo, me dio esta hojita y sí me funcionó, mira, te la presto, sácale copias, ¿sí?
Sí.
Entonces, esa parte del nutriólogo no nada más te da la hojita, sino es que esa hojita sale a raíz de una evaluación que te hizo personalizada y va sumado a una serie de recomendaciones, ¿no?
Así es, somos muy dados a pasar información, que probablemente esa información es específica para mí, pero a ti no te vaya a servir al 100% o incluso te pueda afectar, ¿no? Así que sí es bien importante ser puntual en que esa información es para mí y yo debo de llevar ese plan de alimentación o yo debo de consumir tales porciones, ya sea de fruta o de verdura al día.
Y en el caso, porque a veces he escuchado, ay, ya estoy enfermo de los riñones, ya hasta me quitaron la fruta, me quitaron la verdura. Hasta donde tengo la noción, pues simplemente dentro de esta gran variedad que tenemos de frutas y verduras, pues tú bien lo mencionaste, el conteo de minerales, habrá una que tenga más potasio, sodio, fósforo, uh-huh, etc. Entonces el nutriólogo pues va a tener renal, va a tener esa capacidad de hacer una mejor selección y que digamos por vía oral o por este grupo lo sigues consumiendo aprovechando fibra y demás vitaminas y minerales y cuidando ese margen que tienes de consumo, ¿no?
Sí, y entonces, algo que menciona súper importante, uh-huh, muchas veces
cuando tenemos un padecimiento crónico, nos da miedo, por así decirlo, ir a una consulta nutricional porque nos van a quitar algo, ¿no? Uh-huh. O, ay, que a mí me encanta el plátano, me encanta la sandía, y yo sé que si voy a consulta nutricional, tengo diabetes y me lo van a quitar, ¿no? Entonces, aquí está la clave, que todo vaya contadito. Uh-huh. Y tal vez no lo vayas a poder consumir diario, pero de vez en cuando sí lo vas a poder consumir en su porción adecuada. Entonces, esto es lo importante de tener la información adecuada.
Y he observado aquí en la región que suelen, yo lo llamaría como tendencias, por ejemplo, en algún momento estuvo el jugo de piña, y lamentablemente para pacientes que viven con diabetes, o sí. sea, eso partimos de, o he escuchado, es que es natural, es fruta y verdura, me puedo consumir la que sea, ahí, ¿qué nos dices al respecto?
Ok, sí, es súper importante la forma en cómo vamos a consumir las frutas y verduras, ¿no? La principal recomendación en todos los grupos de personas, uh-huh. hablando niños, adolescentes y adultos, sería consumirlas en fresco, uh-huh. las frutas y verduras que se puedan consumir con su cáscara, adelante, claro, siempre uh-huh. y cuando estén bien lavadas, ¿no? Uh-huh. Pero aquí sí resalta la importancia de la fibra. Lo que queremos conservar de las frutas son vitaminas y minerales, que van a estar presentes siempre y cuando estén en fresco o en crudo. Y la fibra, pues obviamente los jugos, no colarlos. Eso uh-huh. es bien importante, ¿verdad? Okay. Porque nos encantan los juguitos de fruta, de verdura, pero le queremos quitar ahí el gabazo que le queda. Esa es la fibra. Sí. Entonces okay. es una parte súper importante. Yo recomiendo personalmente el consumo de jugos de verdura, ¿no? Uh-huh. Los jugos de verdura nos aportan más fibra que los jugos de fruta, y hablando, por así decirlo, en azúcares propios de los alimentos, uh-huh. pues los de verdura no van a contener en comparación de los uh-huh. de fruta. Podemos dejar los juguitos de fruta para los niños, claro, uh-huh. jugos de fruta naturales y preparados al momento que se los podamos dar, un juguito de naranja, o podemos combinarlo con zanahoria, con betabel, o el jugo verde, que yo creo que todos lo conocemos, uh-huh. hay miles de recetas, aquí uh-huh. lo importante es ponerle más verdura que fruta, o incluso habrá personas con padecimientos o enfermedades que no les podemos poner fruta.
Ajá. Pero sobre todo resalto en las porciones adecuadas, porque sí. Me atrevo a decir, por ejemplo, que si nos ofrecen un combo de jugo más grande por 50 centavos, ahí va uno.
Lo vamos a comprar y ya no son 4 naranjas, ya sí. fueron 8.
Entonces, naranjas. Ahí es bien importante, sí. Repito, aunque sea un alimento de origen natural, pues también se debe consumir en la indicación o recomendación de acuerdo a mi
Así
necesidad.
Así es.
Y bueno, ligándolo un poquito con lo que también nos recomiendan estas guías de alimentación para población mexicana, por ahí hacen énfasis y mucha mención en que se ubiquen las verduras y frutas que son de temporadas y comprarlas en comercios locales, ¿sí? No sé, ¿qué nos puedes comentar ahí al respecto?
Bien, mira, los beneficios de consumir las frutas de temporada serían, a mi punto de vista, 3 los más importantes. Que hay una mayor variedad, que van a tener un menor costo y van a tener un mejor sabor. Entonces uh-huh. salimos ganando de todas formas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque si son de temporada, pues van a tener un sabor más dulce, más rico en comparación de las que no son de temporada. Van a ser más baratas por obvias razones, porque las vamos a tener en mayor cantidad y vamos a tener una mayor variedad. Es decir, pues por etapas o por temporadas del año voy a ir variando mi alimentación. Aparte, tú lo mencionaste al principio, si se están dando en ese momento del año es por algo, ¿no? Por ejemplo, temporada de invierno, frutas ricas en vitamina C, tenemos muchísimas, ¿no? Que si la guayaba, los frutos rojos, la mandarina, la naranja, entonces hay que verle este beneficio. También podemos, pues, apoyar al negocio local comprando las frutas y las verduras de temporada. Y algo bien importante, aquí en la región, pues podemos hablar que tenemos verduras y frutas que prácticamente todo el año las tenemos. No nos podemos quejar, ¿no? Que si el jitomate, la lechuga, el tomate, zanahoria, calabacita, son verduras que tenemos prácticamente todo el año. Claro, suben de precio, bajan, pero las tenemos todo el tiempo y son accesibles. Al igual las frutas, que si el plátano, la manzana, la piña, la naranja, son frutas que vamos a tener todo el año, así que hay que darles uso y solamente faltaría agregar cuando son de temporada y utilizarlas, ¿no? Consumirlas.
Y aquí algo que también he observado, a veces las que son aquí locales y demás, pues salen unas con diferentes formas y demás, que a veces uno dice, no, quiero la manzana parejita, ¿no?
Sí.
Pero no implica que tenga menos valor nutricional ni que sea de mala calidad.
No, claro que no. Fíjate que llegaste a un punto clave, ¿no? Somos visuales. Entonces, si una verdura ya no está bonita, si la manzana ya no está completamente roja, si las uvas se ven ahí medias descoloridas, como que les hacemos el fuchi, ¿no? Ya no las queremos. No tiene que ver con la calidad nutricional. Al final de cuentas va a depender de la temporada, del método o de la forma en la que se cosecharon. Entonces hay que utilizarlas. Fíjate que esto también tiene mucho que ver en el desperdicio. Entonces viéndola por el lado de poder apoyar a la región, de que no haya tanto desperdicio en toda esta comida, pues hay que utilizarlas. Están los mercaditos o el que tenemos aquí en Cook Sur, que ponen los viernes, ajá, exactamente, ahorita lo recordé. Ajá. Entonces, es de manera natural como se cosecha, así que no vamos a tenerlos, o sea, súper bonitos como de foto, ajá, pero sabemos que el valor nutricional y el sabor, pues van a estar ricos, ¿no?
Ahí sí, las apariencias nos pueden
exactamente,
engañar.
Exactamente, ahí sí.
Sí, y ahí inclusive el costo también cambia bastante.
Sí,
¿no?
Mejora mucho.
Y porque, o lamentablemente, es más la difusión que se le da a la imagen de una fruta, una verdura en casi de, ahora sí que de foto, esa sí es como la que queda en nuestra imagen, y cuando vamos a hacer el consumo, pues creemos que así es, ¿no?
Sí, entonces ahí vemos la manzana toda enceradita, toda brillosita, uh-huh, que queremos utilizar, y tal vez alguna que se cosecha aquí en la, uh-huh, región, pues no va a ser igual.
Exacto. Y también aquí, rescatando lo de la región que comentabas, pues por ejemplo, aquí es muy particular lo que son las pitayas, ¿verdad? Que ya viene por ahí
la temporada, sí, ¿no? Cierto.
Que es riquísima en fibra, los nopales, y pues que obedece que también es la temporada de enfermedades gastrointestinales. O sea, si nos detenemos un poquito y vemos la naturaleza, nos va marcando, como tú
sí,
ya
nos está dando pues la forma en que nos podemos, uh-huh, curar o prevenir estas enfermedades.
Exacto. Y bien, mencionaste hace un momento la parte de la higiene y demás. ¿Qué hay al respecto de cómo debemos de manejar esta cuestión, la desinfección, cómo sería lo más recomendable?
Sí, mira, creo que no tenemos completamente la educación en esta cuestión a la hora de comprar, desinfectar o lavar nuestras frutas y verduras. A veces las compramos del mercado y ahí mismo nos las vamos comiendo, ¿no? Al comprarlas. Entonces es súper importante lavarlas antes de comerlas o antes de prepararlas. ¿Todo esto para qué? Pues para evitar que haya alguna transmisión de patógenos, de bacterias o incluso de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Uh-huh. Sabemos que se utilizan fertilizantes o diferentes tipos de agroquímicos que muchas veces se cosechan y se llevan al mercado y no hay un proceso de desinfección y de lavado. Entonces, uh-huh, sí es súper importante hacer la limpieza. Desinfección también. ¿Por qué? Porque muchas veces el agua no va a eliminar todas las bacterias que pueda haber o todos los patógenos. Tenemos algunas bacterias como, por ejemplo, la E. coli, que se puede transmitir, sustancias como metales pesados. Entonces, sí es bien importante llegar y lavarlas. Tal vez podamos guardarlas si no las vamos a utilizar en el momento, pero a la hora de consumir o de prepararlas sí es importante desinfección y lavado, pues para evitar todo este tipo de problemas gastrointestinales.
Y que, bueno, si vemos así en la historia, muchas de las ocasiones pues el consumidor no se pregunta con qué agua regaron, claro, esas hortalizas, sí, ¿no? Y que también puede ser ahí un vehículo, como ya lo mencionas, la E. coli, por ahí hay historias de lechugas contaminadas, o hemos visto las notas, ajá, que tal lote hay que retirarlo porque está contaminado, sí, y demás, ¿no? Que puede llevar a la muerte. Esto es bien, exacto, importante, aunque volvemos a lo mismo, verduras y frutas inofensivas y demás, pero si no se aplican estas medidas, pues sí nos puede ocasionar ahí un en efecto a la salud, ¿no? Y la otra parte, para conservarlas, ¿cómo sería lo más recomendado?
Muy bien, volviendo al mismo punto, que sería prevenir enfermedades alimenticias, mantenernos sanos, lo importante sería almacenar frutas y verduras, como te comento, las compramos en el mercado a, uh-huh, guardar, puede ser sin lavar, no hay ningún problema. Ya si las vamos a ingerir en el momento, sí tenemos que lavarlas y desinfectarlas. Hay que refrigerarlas, las que se necesitan, claro, uh-huh. para prevenir pues la putrefacción, el crecimiento de mohos, de hongos, etcétera. De preferencia hay que guardarlas de manera que estén enteras. Ya si las cocemos o ya están picadas, bueno, entonces hay que guardarlas en algún recipiente que esté completamente sellado para evitar que puedan contaminarse, por ejemplo, si van en el refrigerador con otro alimento. Otra cosa, si te acuerdas, todos nuestros refrigeradores tienen en la parte de abajo un contenedor especial justamente para frutas y verduras. Entonces hay que utilizarlo, no está nada más ahí de adorno. Sí, sí tiene un uso y es ponerlas hasta abajo, que se guarden, que eviten juntarse con otros alimentos, especialmente con las carnes, por ejemplo, para que no haya una contaminación cruzada y para que también mantengan su temperatura ahí en ese cajoncito.
Uh-huh. Y como bien dices, pues aquí es también las distancias no son tan largas y pues podemos hacer nuestra despensa.
Exacto.
Y que permanezca la fruta fuera, pero ya viene también la temporada de calor y el proceso de maduración es más rápido, ¿no?
Sí, va a haber ciertas frutas y verduras, no todas. Ajá. Sabemos que algunas pueden quedar a temperatura ambiente, pero sí sabemos que otras ya están maduras, sobre todo, y todavía no las vamos a consumir, pues mejor llegar a refrigerarlas.
Para no desperdiciarlas,
sí.
Como hace un momento nos comentó. Bien, y bueno, a raíz de que te seguimos ahí en las redes sociales y que hemos estado viendo que nos compartes ahí unas ricas fotos de ensaladas mezclando frutas y verduras, pues es como surge esta idea de invitarte para que nos platicaras. ¿Por qué? Porque lo mencioné al iniciar, nos recomiendan comer las frutas y verduras, pero también comentamos, pues las verduras no tienen ese sabor dulce. Entonces, esta combinación que tú has hecho, incluso con oleaginosas o semillas, también creo que facilita que ahora sí que de la vista nace el amor.
Claro.
Y se me antojó visualmente y que me anime yo a probarlas, ¿no?
Así es.
Entonces, en ese sentido, no sé si nos quieras compartir ahí algunos ejemplos o cómo haces tú estas mezclas, repito, entre semillas, frutas, verduras y
claro
proteína.
Claro que sí. Uh-huh. Pues mira, se me ocurrió esta idea con el fin de poder mostrar las diferentes formas en que podemos preparar una ensalada, ¿no? Porque muchas veces tenemos como esa mentalidad o nos dicen ensalada y a nuestro cerebro viene la foto de la típica lechuga con jitomate y así, tan tan, ni le pones ni limoncito ni nada, y tal vez no te gusta. Entonces, para mí hay cuatro puntos claves para poder preparar una ensalada que esté rica, ¿no? Y que también nutricionalmente hablando sea rica. La número uno para mí es que sean fáciles de preparar. Número dos, que no te vayan a quitar mucho tiempo hacerlas. Número tres, que se vean apetecibles, o sea, que estén ricas a la vista. Y número cuatro, que estén variadas. Entonces, aplicando estos cuatro puntos, podemos hacer infinidad de mezclas entre verduras, frutas y de todo, ¿no? Hay que seleccionar el tipo de ingredientes. Pueden ser verduras frescas, pueden ser verduras cocidas o incluso mezclar de ambas. Podemos agregarle alguna fruta para darle por ahí algún toque más tropical o un sabor diferente. Si queremos que sea nuestro platillo principal, es muy importante agregar alguna proteína. Entonces podemos variar desde pollo, atún, carne, huevo, panela, queso. Tenemos muchísimo para poder mezclar, ¿no? Ya si no queremos ponerle ese tipo de proteína, podemos ponerle una proteína vegetal, ¿no? Como son las leguminosas, frijoles, garbanzos. Si queremos mezclar con algún cereal, bueno, podemos mezclarle, por ejemplo, la quinoa, ahorita que uh-huh. se escucha mucho o está sí. de moda. Podemos ponerle por ahí algunos crutones, alguna pasta cocida. Entonces, hay muchísimos alimentos que podemos utilizar que tal vez no se nos ocurren, incluso uh-huh. los frutos secos, como lo mencionaste. Hay ensaladas que están muy ricas cuando le ponemos ahí trocitos de nuez, almendras o incluso arándanos deshidratados, ¿no? Así uh-huh. que la mezcla de sabores es muy rica. A veces no nos animamos, pero ya probándola es muy diferente. Y aquí lo único que nos haría falta sería agregar el grupo de las grasas, uh-huh. grasas saludables, obviamente. Sí. Puede ser desde tu aguacate, algún aceite de oliva en crudo, utilizarlo. O ya si te animas, preparar alguna vinagreta casera, algún aderezo de yogur griego. Uh-huh. Entonces, hay de todo. Podemos utilizar todos los grupos de alimentos en una ensalada para que sea nuestro platillo principal, o prepararla de manera pues más sencilla para que sea nuestro acompañamiento.
Ok, y bueno, ahorita nada más con la lista que nos das, pues ubicamos mínimo 4 ingredientes. Así ahí es. Y que al combinarlos, pues nos sale las ensaladas para toda la semana, ¿no?
Sí.
Y aquí yo una reflexión e invitación es pues que nos animemos a prepararlas, porque a veces las encontramos y como lo menciona, nos dan una base de lechuga, pero prácticamente ahí se pierde el pimiento de color que nos dan,
sí,
y demás,
ya no saben los demás ingredientes.
Exacto. Y preparándola, pues tú ahí tienes la medida y el control y la porción. Exacto. Y la otra, pues no se trata de si no es nuestro alimento principal, como lo mencionaste, y es un acompañamiento, pues también las porciones tienen que ser,
sí,
regulares.
Lo ideal sería, uh-huh, al menos que la mitad de tu plato sea de ensalada, uh-huh, y ya lo demás, el acompañamiento sería tu proteína, tu grasa saludable, tu porción de cereales.
Y ojo en estos espacios donde venden ensaladas, porque sí también he visto que es como un área ahorita que se está explotando. Uh-huh. Tú lo mencionaste, esta parte de los aderezos y vinagretas que se pueden, sí, llegar a utilizar. También es nos dicen, esta es de cilantro, esta es a base de qué, pero no sabemos la materia prima, ¿no? A lo mejor no precisamente es un lácteo descremado, semidescremado. Entonces, eso también es importante.
Sí, puede ser que tu ensalada esté súper saludable, o sea, uh-huh, tenga las porciones completamente adecuadas, pero ya hacemos uso excesivo de los aderezos porque le queremos dar sabor probablemente, uh-huh, o queremos que sea, digamos, como algo light, uh-huh, algo muy ligerito, con poquitas calorías, pero como ya le puse media taza de aderezo, ya no se hizo light, ¿verdad? Ya cambió, exacto. Entonces, sí hay que poner mucha atención. Yo prefiero hacer los aderezos y vinagretas de manera casera. Por ahí, uh-huh, les voy a pasar en mis redes algunas recetas para que, si gustan, pues las pueden preparar.
Sí, y sobre todo eso es porque se preparan en una ocasión y te rinde. Pues,
sí, exactamente, la refrigeras y te va a durar, uh-huh, para tus ensaladas de la semana.
Ok, excelente. Bueno, pues ahí tomen nota, creo que dio varios tips bien importantes para ya no tener pretexto de así no me gusta, no se me antojan. Uh-huh. Entonces ahí creo que la cocina y el preparar los alimentos es también un espacio donde podemos detonar nuestra creatividad,
sí,
y animarnos, lo que mencionaste, a probar nuevos sabores, ¿no? En algo dulce con algo salado, a lo mejor para alguien no es muy familiar, uh-huh, pero probablemente si lo hace,
le
pueda agradar al paladar. Sí. ¿Sí? Y bueno, Tania, ya casi nos alcanza el tiempo del programa, no sé si quieras agregar algo más.
Solamente la invitación a que se animen a probar nuevas recetas, probar todos estos alimentos, educarnos para conocer un poquito más sobre este grupo de frutas y verduras, para poder llegarle por ahí al menos a la mitad de lo que nos piden, ¿no? Eso es lo importante.
Sí, y subir de lo que venimos consumiendo un poquito más,
¿verdad? Así es.
Bien, bueno, ya por último, no sé si nos quieras compartir tus datos, estas redes sociales.
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Nutrición Inteligente, o también puedo dejarles mi número de teléfono por WhatsApp, 317-38-947-84, y estamos aquí en Corona Araiza, 184B, mi consultorio, pues por si algún día gustan visitarme.
Muy bien, bueno, nuevamente muchas gracias, Tania, por aceptar la invitación y compartirnos esta valiosa información. Y bueno, pues a mí no me resta más que agradecerles que nos hayan escuchado esta tarde, y me despido con esta frase: la nutrición óptima es comer las cosas adecuadas, en las porciones adecuadas y en el momento adecuado. Que tengan muy buena tarde y nos escuchamos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.